Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un placer. Efraín García, como siempre, en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días en nuestro programa. Nos vamos a la capital cubana. Un gusto, como siempre, el contacto allí con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa y tu equipo de dirección también.
Cómo no, gracias, Marta. Esperemos, recemos que la tormenta esta ETA, pues es un fenómeno lo que ha ocurrido, ¿no? Pues entró en categoría 5 en Centroamérica, en Nicaragua, rebotó en Honduras y va a salir un fenómeno atípico por completo rumbo al Mar Caribe, atravesando Cuba como tormenta tropical durante el fin de semana, muy cerca de la zona occidental del país y saliendo por la costa norte. Dios quiera que esto no ocurriese, porque los peligros, sobre todo, como tú sabes, en toda esa zona del casco histórico de La Habana, con los problemas estructurales, sería catastrófico, Marta.
Sí, seguro. Yo pienso que de verdad tenemos que orar mucho para que Dios no permita que esto haga el daño que se supone que va a hacer. Sabes que las estructuras en Cuba son muy débiles y también la infraestructura.
Bueno, entrando en un tema un poco más complicado, y que es el tema tuyo, lo habías adelantado en este espacio. Desde hace ya más de 2 semanas, pues los zares de la economía cubana, Marino Murillo, Alejandro Gil Fernández, fueron a una mesa redonda y hablaron pues que probablemente el proceso este de unificación monetaria, de aumentos de salarios sin una sustentación en un incremento de la productividad, en el contexto de todo este invento del reajuste monetario que ellos están planificando, podría traer una inflación. La inflación está ya en Cuba. Hoy reporta el diario digital 14 y medio que hay personas que han estado haciendo colas para y están pagando por 30 huevos 175 pesos cubanos. Se ha triplicado el peso. Yo hablaba hoy con Pedro Acosta de la Paladar Doña Ceci. A 60 y 70 pesos la libra de jamón ahumado, hasta 90 pesos, entre 70 y 90 pesos en algunos lugares la libra de carne cerdo deshuesada. Marta, se han disparado los precios en los mercados cubanos. ¿Cuál es tu lectura de esta inflación? ¿Cómo tú ves todo este proceso? ¿Hacia dónde se va a dirigir esto?
Bueno, déjame decirte primero que Marino Murillo informó que el punto cero, o sea, el día cero, el día primero, que es cuando se va a empezar esto, iba a ser específicamente el mes después de que se aumentaran los salarios. Todo parece indicar que los salarios se van a aumentar en el mes de diciembre y que el día cero del cambio de la moneda va a ser el primero de enero. Claro, él también dijo que había que prepararse porque iba a haber una inflación que tenían que controlarla de alguna manera. Para tratar de controlar esta inflación hasta el primero de enero, pues sacaron la resolución 126 que topa toda una serie de precios. Pero para el asombro de todo el mundo, esta resolución 126 no la respeta nadie, e incluso no hay nadie que la esté controlando, porque te puedo decir que un limón, y esto quiero que las personas piensen lo que significa, un limón cuesta en estos momentos 6 pesos cubanos. 6 pesos cubanos que cuando tú lo multiplicas por 30 días son 180 pesos de salario mensual que puede ganar en una quincena una persona. O sea, puede ganar 180 pesos en una quincena, pero significa que lo que gana en una quincena, Tomás, son 6 limones. O sea que yo invito a reflexionar acerca de esto. En los precios es casi imposible que se puedan topar, porque con la escasez, la falta de producción, la falta de distribución y sobre todo una cosa que ha primado siempre en la economía cubana, la desorganización y la corrupción. Esto hace indiscutiblemente que nadie pueda vivir trabajando 15 días en un mes para poder comprar 6 limones.
Marta, entonces tú compartes la opinión de algunos otros académicos, sobre todo en redes sociales, que han puesto que esta unificación monetaria, este invento de topar los precios y el tema del desabastecimiento en el contexto de la reforma monetaria, lo que va es llevar el deterioro del ya deteriorado, y valga la redundancia, a nivel de vida de los cubanos, a niveles de miseria.
Correcto. El que menos tiene va a ser en estos momentos el que menos tiene está solo pudiendo comprar en CUP, pero cuando venga toda esta reforma va a ser un miserable, porque ni siquiera va a poder comprar en CUP. Date cuenta de estos ejemplos que te estoy poniendo, es una cosa que es imposible para la vida del cubano y se va a hacer cada vez más difícil el día a día. Claro, hay un nivel de cubano que está acostumbrado ya a vivir de las remesas que sabemos están afectadas en estos momentos por la Western Union y por la situación de Finximex, pero quizás eso tenga algún arreglo, vamos a decir que eso se arregle y que no haya problema. Este cubano que vive de las remesas no trabaja, Tomás. Se ha acostumbrado a este modo de vida. 50 CUC mensuales que le puede enviar quizás algún familiar desde los Estados Unidos son 1.200 pesos, mucho más que cualquier salario, porque eso no llega a ser nunca el salario promedio. Por consiguiente, se han acostumbrado a vivir sin trabajar. Y lo más difícil que va a tener la economía es incorporar al trabajo a la gente, porque se ha creado un país de vagos. Este es el hombre nuevo del Che.
Decía los otros días alguien que tú conoces muy bien, Dagoberto Valdés, en el occidente del país, que es muy dramático que un país tenga que vivir de las remesas sin producir, Marta.
Exactamente. Que un país se haya dedicado sencillamente a crear gente parásita, porque la necesidad tan grande que tiene la dictadura de que le entren remesas, de que le entre divisa, ha creado el hombre parásito, el que no hace nada, el vago que anda por las esquinas tomando ron, jugando dominó, y que no se preocupa siquiera de que tiene que hacer algo para producir, para incrementar el Producto Interno Bruto de ese país. Esto no le interesa a nadie. Así sencillamente no le interesa a nadie.
Cómo no. Gracias, Marta. Un placer, como siempre, en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballero. Vamos a establecer contacto. Cuentapropista, periodista independiente, miembro de la Sociedad Civil Cubana, Pedro Acosta, en La Habana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la semana pasada hizo titulares en las redes sociales una convocatoria que no estaba titulada a nombre de nadie, pero en fin, ante las penurias de los cuentapropistas cubanos, de la desatención por parte de las autoridades, la falta de interés del Estado de ofrecer un paquete financiero a todos estos emprendedores, dueños de paladares, bicitaxistas, dueños de hostales, que llevan básicamente 8 meses sin trabajar, obstinados por la cuestión del coronavirus y el rebrote. Bueno, pues esta campaña se estaba promoviendo en redes sociales para salir a la calle y reclamar derechos para el sector de estos emprendedores privados. Aparentemente, la protesta no llegó a mucho, pero sí tuvo eco en el aparato político, la seguridad del Estado, del gobierno cubano, porque en este espacio hemos entrevistado a 2 o 3 cuentapropistas que fueron citados previo a esta convocatoria el pasado sábado para conocer detalles, y se les amenazó de que podían ser acusados hasta de sedición. Está el caso de Oscar Casanella, está el caso de Esteban Hernández, que es el coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba. En el caso de ustedes, Pedro, ¿cómo tú ves esta situación? ¿Cuál es la preocupación de los cuentapropistas y a la misma vez la atención que le está dando, aunque no se ocupa de ellos, por parte de la policía política? ¿Cómo ves todo este escenario de la situación que están enfrentando en este momento los emprendedores privados en la isla?
Mira, esto tiene dos vertientes. La primera es que el Estado está tratando de dar una imagen de que quiere promover y beneficiar el cuentapropismo, pero en la práctica no es así y siempre lo han visto y lo verán como un enemigo, porque al final lo será, por lo que te diré ahora. Son 8 meses, como tú dices, que no reciben estipendio, que están sin trabajar, tienen familias igual que todos, e incluso están los dueños también están sin trabajar, están sin producir, tienen familia y están los trabajadores de los dueños. Pero es que todos los trabajadores por cuenta propia pagan seguridad social y debían estar amparados y haber recibido un estipendio, un paquete financiero para pasar todo este tiempo, que no termina ahora en estos 8 meses. La situación va a seguir porque no hay productos con los cuales vender. Y la preocupación del Estado está, sobre todo los órganos de seguridad del Estado, que son los mastines que echan hacia adelante el régimen para atemorizar. Fíjate, si tienen temor del cuentapropismo en la realidad, les preocupa que nunca han pretendido ni han auspiciado ni han tocado el tema de que se sindicalice el sector privado. Trataron hace unos años de unirlo a los sindicatos de la gastronomía, o sea, a los distintos sindicatos que existen en el país, pero los intereses son distintos. Muy poca gente mordió el anzuelo, como yo digo, estoy hablando del cuentapropista nato, no estoy hablando de las cooperativas no agropecuarias, que tienen un vínculo más estrecho y dependen del Estado, porque local es de ellos. Ellos saben que de unirse los cuentapropistas en un sindicato o en varios sindicatos, le harían un frente que le es muy necesario para exigir no solo que le paguen o le den un paquete financiero, sino que le vendan a precios bajos que acaben de crear las tiendas mayoristas. Pero le preocupa al Estado la competencia que le está haciendo bajo las condiciones que existen el cuentapropismo, y sabe que la independencia económica da independencia política.
O sea, Pedro, no obstante las enormes dificultades que todavía tiene el sector por cuenta propia, es una realidad que molesta al oficialismo.
No, está claro. Mira, un poco se nos olvida que los pequeños agricultores son cuentapropistas. Y el ejemplo de la superioridad del cuentapropismo y del trabajador particular lo tenemos en la propia agricultura. Con el 30% de la tierra, esos pequeños agricultores producen el 70% de lo que nos comemos, de lo que llevamos a nuestra mesa. Sin embargo, el Estado tiene el 70%, las mejores tierras, más recursos, y no es capaz de hacer lo que hacen ellos. Hoy yo hice un recorrido y le decía a una persona, sí, pues me decía una persona en 19, que eso es el agro más caro posiblemente que hay en Cuba. Pues dice, pero mira los precios, y pero bueno, ahí están los productos, porque el Estado no es capaz de producir. Están todos bajo la misma presión supuesta de bloqueo de las medidas de Trump, y sin embargo los cuentapropistas, el sector del agricultor privado, produce, y el estatal no. Es bochornoso cuando usted va a recorrer los agros estatales y los compara con los agros particulares. Y vamos a obviar los precios, pero si el Estado produjera como debe producir, esos precios deberían bajar en todos los sentidos. Son incapaces. La competencia, aunque es desleal, está a favor del cuentapropismo.
Pero no es lo mismo trabajar. Pedro, tuviste por lo del mercado hoy, vamos a reiterar eso a los cubanos. ¿Cómo está la libra de carne de cerdo limpia, deshuesada en La Habana?
Mira, oscila, o sea, vamos a hablarte de dos cosas. El jamón tiene dos precios, el jamón Vicky y el jamón Vicky especial, que es el que está ahumado. Eso es 60 y 70 pesos. El lomo ahumado, 70 pesos. Y la carne de puerco deshuesado, lo mismo sea de pierna que de paleta que de lomo, está en 90 pesos un día y medio de trabajo de un médico especialista cubano. Es increíble que un médico tenga que estar día y medio trabajando para llevar a su mesa una libra de carne de puerco. ¿Te imaginas lo que sucederá o cómo es la posibilidad de aquellos que tienen el salario mínimo, un salario medio? Es increíble, es bochornoso, es la venta de productos más cara del mundo si la comparamos con el salario medio del país.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al cuentapropista Pedro Acosta. Nos vamos con otro cuentapropista. Opera una cafetería en Santa Clara. El contacto en el territorio central del país con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, causó sensación en los cuentapropistas cubanos una convocatoria anónima. Me llamó también la atención eso que estuvo rondando por redes sociales la semana pasada, que en medio de las penurias, de las dificultades, de la falta de un paquete de rescate financiero, en medio de 8 meses sin trabajar del COVID-19, a pesar de que tienen las presiones de que tienen que pagar la seguridad social, los impuestos y la licencia, cuentapropistas cubanos estaban convocando a salir a las calles a protestar. Algunos lo hicieron, fueron muy pocos, y algunos fueron detenidos. También hablamos con un par de ellos en este espacio que fueron detenidos previo en La Habana y presionados para que confesaran si esto era algo que se estaba organizando encadenadamente, que cuál era la intención. Joel, ¿cuál es la preocupación que tiene el sector privado en estos momentos? Y a su vez, ¿cuál es la preocupación, y valga la redundancia también, que tiene el propio gobierno y la policía política con los cuentapropistas?
Sí, bueno, vamos a partir de que el trabajo por cuenta propia, que el Estado dio apertura, es un mal necesario para el gobierno, es decir, para el Estado, y no habla, y sin hablar de la población, que la mayoría de los servicios y alimentación y productos que necesita la población lo encuentra solo en el sector particular, que se las arregla de cierta manera para poder tener su negocio aún produciendo algo. La preocupación puramente de nosotros acá en la isla es con toda esta divulgación que le están dando al alza de precios, al incremento salarial, que de nosotros no se ha hablado nada, ni una palabra han dicho de cómo podemos nosotros pagar a nuestros trabajadores, porque si el salario mínimo ahora, que va a ser alrededor de 1,000 o 2,000 pesos, en lo que están cobrando nuestros trabajadores, no va a llegar ni a la mitad de lo que va a aumentar el Estado. Y el Estado sí ha tirado sus gotas, como decimos, de rocío, diciendo que se va a centralizar los precios y veremos de qué manera nosotros podemos mantener nuestro negocio, porque si nos topan los precios, sube la materia prima, sube el costo de todo, y nosotros no podemos subir el precio tampoco de lo que estamos, en este caso lo que operamos, cafetería, restaurantes y demás. No sé hasta qué punto será factible para nosotros, estaremos obligados a entregar la licencia o nos permitirán aumentar el precio de los productos, que es la mayor preocupación que tenemos debido a la que el Estado no ha dicho con relación a la hora de que nosotros vamos a vender. Solo ha dicho que va a tener unos precios centralizados este sector de trabajadores por cuenta propia. Y por otro lado, es una preocupación gubernamental, porque Villa Clara, en este caso te voy a hablar de la región central, Villa Clara es una provincia donde los trabajadores por cuenta propia sí se la han ido para la calle. Los trabajadores de la candonga han ido a la calle, han querido parar la candonga y no han podido, porque hoy en día el Estado tiene que contar con este sector de trabajador, como te dije, este mal necesario del gobierno, y tiene que contar con este sector de trabajadores por cuenta propia. Y aquí esto no va a afectar a 1, a 2, a 15, a 20, va a afectar a miles de trabajadores, y ellos van a tener que hacer una jugada, pero una jugada bien pensada, donde todos podamos salir ganando. Y por ende, ellos saben que ellos se van perdiendo al crear alguna situación que sea contradictoria con nosotros, que somos ya un mal para ellos que llegó para quedarse, y muy bueno, buen resultado tenemos ante la población.
Ahora, Joel, el tema este de lo que va a pasar con la unificación monetaria y los presos topados, la cuenta no va, no sé qué va a hacer el gobierno, pero yo hablaba hoy con un economista que me decía que el topar los precios lo que va a provocar con la unificación monetaria es una inflación, y va a llegar el momento que los precios se van a disparar y la carencia va a ser tremenda y esto va a tener una afectación entre ustedes los emprendedores y también el pueblo, que va a verse necesitado de más productos con lo que se avecina.
Sí, Tomás, eso ya es, eso está ocurriendo. Mira, yo te puedo decir que hoy, en estos momentos, aquí nos ha topado, no existe ese incremento salarial y ya los precios están disparados. La habichuela a 15, a 2 mazos por 15 pesos, la misma, la carne, sí, los productos esenciales que y servicios, productos esenciales, sí, la alimentación y servicios importantes para la población, ya han tomado un precio que nada tiene que ver con la COVID, con la situación que se está viviendo. Ya son precios que no se le llega a la mayoría de los trabajadores actualmente. Así que cuando se aumenten los salarios, creo que esto no se sabe cómo va a acabar aquí. Porque al aumentar los salarios, aquí esta situación, esta jugada que está haciendo el gobierno, solo es para ganar ellos, es ganar y ganar ellos, no el pueblo ni tampoco el cubano de a pie, solo los grandes, los dirigentes, los altos funcionarios son los que van a salir ganando con esto, que van a tener más recursos en sus manos y van a tener la decisión de muchas medidas importantes y medidas que de hecho ya están afectando, aunque ya no estén legisladas, pero ya están afectando, se van a legislar, pero están afectando a la mayoría de la población.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en el territorio villareño. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al Día. Tomás Cardoso aquí en el micrófono, en compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Y iniciamos esta segunda parte de nuestro espacio. Vamos a ver si tenemos alguna actualización del tema del contrapropismo. Durante la semana pasada hizo titulares nuevamente ante la iniciativa promovida en redes sociales durante toda la semana de manifestarse públicamente ante el detrimento de la actividad del contrapropismo, impagos, multas, hostigamiento por parte de las autoridades, en fin, y eso es lo que nos proponemos. Vamos a intentar tener la comunicación con el cuentapropista Guillermo del Sol, también miembro de la Sociedad Civil Independiente, constructor, para conocer detalles de la convocatoria que hubo el pasado 31 en redes sociales de forma anónima de los cuentapropistas a salir a la calle a protestar ante pues el abandono y las dificultades que están enfrentando ante el Estado cubano. Ese es el tema que nos proponemos con Guillermo del Sol, la preocupación que tiene el oficialismo con estos emprendedores cubanos que, a pesar de estar asediados bajo presión por parte de las instancias cubanas, del gobierno me refiero en este caso, pues cumplen una función primordial en la realidad cubana actualmente que las empresas estatales no son capaces de igualar. Y ahí está el tema. A pesar de esto, pues El cubano a pie acude más al cuentapropismo que hacia las empresas del Estado. Y precisamente este es el dilema que enfrenta el gobierno cubano, no capacitado para suplir la actividad de los trabajadores por cuenta propia. Vámonos ya en breve a irnos a Santa Clara, Cuba, para de esta manera con Guillermo concluir nuestra ronda de entrevistas y conocer detalles. Guillermo fue uno de los cuentapropistas que salió a la calle el pasado sábado. No encontró apoyo para esta situación, pero estaba dispuesto a sumarse al reclamo de los emprendedores privados quienes reclaman pues más independencia del Estado, un paquete de rescate financiero luego de 8 meses de estar trancados por el COVID-19 y ciertas exenciones en cuanto a los compromisos que tienen con el Estado ante la situación con el COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. También, pues, reiterarle a toda la audiencia, antes de irnos con nuestro próximo invitado, que hoy son las elecciones en los Estados Unidos y tendremos una cobertura especial esta noche acá en martinoticias.com con todos los detalles de este de esta fiesta democrática en los Estados Unidos, donde pues se reelige o elige al nuevo presidente de los Estados Unidos por un periodo de 4 años, un proceso que es la esperanza de cada cubano, pues expuesto por más de 68 años a la ausencia total del juego libre y democrático en Cuba, donde no se eligen al presidente. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y cerramos nuestro programa en la tarde de hoy con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, la semana pasada tuvo una convocatoria toda la semana de una manera anónima a salir a protestar el sábado los cuentapropistas cubanos ante la situación del abandono por parte de las autoridades, el hostigamiento por parte del gobierno, la falta de un paquete de rescate financiero para hombres y mujeres que llevan 8 meses trancados en su casa sin laborar producto del COVID-19. Tú te hiciste eco de esta convocatoria sin saber quién era y saliste. No tuvo mucho éxito, pero me gustaría que me contaras los detalles y cómo tuvo todo este proceso.
Bueno, en realidad, Tomás, yo recibí esta convocatoria, me la hicieron llegar por la red social Telegram hace aproximadamente 20 y tantos días, que me llegó el documento donde me pedían que lo divulgara, que ellos se mantenían en anónimo, pero que era una red nacional de cuentapropistas que querían el 31 de octubre y el 17 de diciembre salir a protestar contra la reforma económica y contra el desamparo que estaban viviendo desde el comienzo de la COVID por la situación económica, que no podían trabajar y iban a pagar un seguro social, y el gobierno en nada ha cubierto esta situación. El pasado 31 sábado, bueno, en la mañana salí, Oscar Casanella de La Habana, otro, un científico, otra persona que en las redes divulgó mucho la situación de esta protesta, sí salió también, que fue detenido en la zona del Capitolio. Acá en Santa Clara te puedo asegurar, y puedo mostrar fotos, que no lo he hecho por una cuestión de vergüenza, realmente, de que nadie salió a las calles, por lo menos nadie se identificó, y estuvo en todas las zonas céntricas que se mencionaron, incluso después me fui un poco más allá, fui hasta la zona de las candongas, allá de la zona hospitalaria, una zona muy popular, dije, a lo mejor están por allá, pero tampoco, no encontré a nadie tan siquiera ni con un cordón fosforescente para significar que estaba en la calle por algo, para que lo mañaran, aunque sea. Nadie con vestimenta, nadie con un cartel, nadie, ningún tipo de protesta de algún tipo se veía en el ambiente. Y estuve deambulando en Santa Clara aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 11, que bueno, dije, bueno, me voy para la casa, porque ya dije con uno, güey, que en las calles hay movimiento de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, que espero, güey, miembros de la seguridad de Estado, usted dice, bueno, no hay nada entonces, porque si no, ya me hubieran detenido.
Sin embargo, Guillermo, el hecho de que hay un problema entre el contrapropismo y el Estado es una realidad.
No, sí, eso sí es real, y te digo mucho más. Esta convocatoria puso a pensar al Estado, lo puso a preocuparse. De hecho, en estos momentos la red Telegram en Cuba no funciona. Se especula que es debido a eso. Y la VPN, que también la tiene tumbada. O sea, no hay forma de acceder a los medios internacionales para recibir ningún tipo de información, porque todos lo tienen cancelado por todas partes. Y esto es debido, y sí lo creo que sea así, no solo especulativamente, a toda esta convocatoria que se hizo, y personas que eran de forma anónima. Yo creí que verdaderamente se iba a hacer la protesta y que era anónima para que no pudieran detener las personas. Y entonces los mecanismos represivos prácticamente estaban anulados, porque si no saben a quién van a reprimir, no saben qué van a hacer. Y entonces esto sí, para el gobierno, ponga espaldarazo. Lo llevo duro.
Lo llevo duro. Como lo, Guillermo, el tema da para más, pero que me gustaría una reflexión tuya, minuto y medio antes de concluir. El tema religioso gana preponderancia en el ámbito nacional. Ha salido un párroco de una iglesia en Esmeralda hablando todas las realidades que por mucho tiempo no han dicho autoridades religiosas en Cuba. Y por otra parte, sigue el hostigamiento contra los cristianos en Santiago de Cuba y otras partes del país con el hostigamiento oficial. ¿Dónde estamos en cuanto al tema religioso en el país?
Bueno, mira, el tema religioso del país está en el mismo lugar que estaba en 1959. El comunismo de por sí es enemigo acérrimo a la iglesia. Eso que nadie le quepa duda, encima de que muchas personas por bienestares materiales que están recibiendo, líderes religiosos, sigan diciendo que tienen las mejores relaciones con el gobierno. Llama la atención que el sacerdocio católico tan criticado en Cuba es quien está poniendo la voz preponderante, y el movimiento apostólico cubano. Pero hay muchos problemas graves. Estos pastores que les derribaron el templo el pasado 30 de octubre de la denominación pentecostal, Asamblea de Dios, bueno, ayer creo que estuvieron detenidos y que los querían obligar a firmar un documento donde ellos estaban de acuerdo con que derribaran el templo. O sea, intentando limpiar algo tan sucio que hicieron debido a la repulsa que ha tenido nacional e internacionalmente. El gobierno cubano para nada le interesa a la iglesia ni nunca la va a aprobar. Eso estamos muy mucho más que conscientes de lo que estamos hablando, y bueno, estamos hablando de una situación bastante crítica en estos tiempos donde ya vemos a los líderes que se están levantando y están reclamando los derechos del pueblo de Dios. Entonces ahora sí tienen que preocuparse por la iglesia, porque la iglesia viene con todo, creo yo.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Hoy tendremos el testimonio en nuestro espacio de las entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba, los rostros de la represión en el sistema penitenciario cubano.
Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En Cuba, este artículo se ha violado metódicamente a toda la población todo el tiempo. Los métodos represivos incluyen la codificación como delito al derecho de salida, la imposición de permisos o sellos de salida, el cobro de un visado a los nacionales del país que quieren regresar, la detención arbitraria de personas que circulan en la capital sin un permiso gubernamental y el asesinato de miles de cubanos que han intentado salir de la isla en busca de libertad. El hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio de 1994, es un ejemplo de esta práctica sistemática, donde con chorros de agua hundieron una embarcación asesinando a niños y adultos con premeditación.
Mi nombre es Niobe García Fournier, soy activista y defensor de derechos humanos. Actualmente soy relator de derechos humanos de EYEON Cuba. Debido a esta actividad he sufrido disímiles represión en mi contra, de detenciones arbitrarias, amenazas. Incluso en el 2015 fui atacado físicamente por un paramilitar al Servicio de Seguridad del Estado, quien me hirió, y esto me conllevó a estar hospitalizado por un término de 20 días.
Mi nombre es Alexei Martínez Bahillán, soy activista político, resido en el municipio de Palma Soriano, la provincia de Santiago de Cuba. Debido a mi activismo, ellos han tomado como represalia regularme.
Pues fui regulada por 4 veces. Cada vez que llegaba al aeropuerto para presentarme a realizar algún viaje, siempre viaje de trabajo porque soy activista de derechos humanos, pues sencillamente me decían que estaba regulada y que esa regulación yo no tenía ninguna deuda, por ejemplo, o alguna multa que se me había imputado, no tenía ningún proceso penal, sencillamente podía ver que era no más que la seguridad del Estado la que estaba mandando a que me regulara para que no pudiera asistir a los eventos que en los cuales me invitaban.
En el 2018 fui invitado a un evento a Suecia, que es un evento que promueve Civil High Defenders. Ya me encontraba allá en el aeropuerto José Martín, las autoridades de la seguridad del Estado acá en mi país, me prohibieron la salida. No dieron más explicaciones, solamente alegaron que no podía salir, que estaba regulado, y que si tenía alguna duda, tenía que dirigirme a las autoridades de inmigración acá en Santiago de Cuba. Cosa que hice. Me dirigí a esas autoridades, me dijeron que mi caso tenía que ver con la Ciudad del Estado, que me dijera a ellos ahí, y ellos simplemente alegaron que no había nada que explicar, solamente que estaba regulado, y yo iba a permanecer así. O sea, si seguía con un activismo político, iba a seguir regulado.
Hoy por hoy soy una persona regulada. Ese término, el gobierno o la dictadura cubana la llama a personas que tienen prohibición de viaje, que no pueden salir del país. Yo en este momento el MININ me tiene en los registros, en la computadora, como que soy una persona regulada de interés público. Esto me ha conllevado a imposibilitarme 4 viajes al exterior. El primero de estos viajes fue el 27 de mayo del año 2017. Tenía en esa oportunidad pactado un curso de periodismo auspiciado por la CELA a Panamá. El segundo fue el 28 de octubre del propio año 2017. Tenía un foro, un evento en Irlanda del Norte para activistas de derechos humanos con peligro para la vida, y a mí me escogieron para participar ahí. También me fue impedido viajar a esa oportunidad. La tercera oportunidad que se me impidió, que fue imposibilitado de viajar, fue el 18 de marzo del siguiente año, del año 2018. Esta ocasión fue a Trinidad y Tobago. Tenía un curso bastante variado de derechos humanos y multimedia y algunas otras cosas. Y la última oportunidad que se me imposibilitó viajar fue el 25 de mayo del 2018 también. Este viaje tenía una beca de medio ambiente y economía a Jamaica. Quiero especificar que en las 3 primeras oportunidades me dejaban llegar hasta el aeropuerto internacional José Martí, y cuando pretendía llamar cruzar frontera, emigración, los funcionarios de emigración me decían que yo tenía una prohibición en el sistema que me imposibilitaba viajar. Me decían sencillamente que yo tenía una restricción en la computadora que ellos no la veían ahí, que no me podían explicar y que no podía salir del país.
Perdí pues un curso en la Escuela de México Simón de Beauvoir, era 21 días de capacitación para el tema de liderazgo femenino. No pude asistir, tampoco pude asistir a la asamblea de la OEA, tampoco pude asistir a un evento que desarrolló la Conrad Adenauer por la MUAD, la Mesa Unidad de Acción Democrática, y un evento del Comité Ciudadano por la Integración Racial, organización a la cual pertenezco, también fue frustrado. Es decir, fueron 4 restricciones de viaje que tuve. Aproximadamente eso fue mayo, junio, julio y agosto del año 2017.
Bueno, específicamente del 17 de noviembre del año 2016 tengo restringido el movimiento mío, tanto nacional como internacional.
Perdí mi dinero, tiempo, todo el trámite que hice, y lo más importante fue que violaron un derecho que tengo, mi derecho de movimiento.
En la última oportunidad no me dejaron ni siquiera llegar al aeropuerto. Unos 5 días antes yo intenté llegar a La Habana, como las otras oportunidades, pero este viaje no me dejaron llegar. La seguridad del Estado me interceptó en la provincia de Camagüey. A lo largo y ancho de las carreteras cubanas hay retenes policiales, y más en la carretera central, en la autopista, por donde yo debo ir de mi natal Guantánamo hacia La Habana. Y en este caso me detuvieron en el punto de control de Camagüey. Ahí se subieron policías con mi foto y me bajaron de la guagua en que yo viajaba. Me llevaron para la tercera unidad de Camagüey, y en la noche el jefe de migración, precisamente jefe de migración de la provincia de Guantánamo, en ese momento Capitán Hermes, me trajo en su carro para acá a la provincia de Guantánamo. Ahí al otro día me interrogaron.
Aparte de no participar, pienso que también estén buscando como los voy ahogando, los voy apretando para que no vayan a salir, porque muchos de ellos o la mayoría Dicen constantemente que nosotros pues somos unos asalariados del imperio o que vivimos de todas las prebendas que pueda dar el imperio y tal. Y lo que pienso es como que quieren hacer ver que si no te dejo salir, pues no vas a trabajar adentro de Cuba. Es mi criterio. Algo errado totalmente, porque si nosotros hubiésemos querido quedarnos en el exterior, hace mucho tiempo pienso que muchos de los activistas que estamos aquí, con acogernos a una oficina de refugio político, pues lo hubiésemos hecho. O sencillamente hubiésemos salido de una manera ilegal como tantos cubanos han hecho. Pero nosotros vivimos aquí, somos activistas de derechos humanos y estamos convencidos de la labor que estamos haciendo.
Estos oficiales me habían comunicado desde el año 2016 que estaba ejerciendo actividades, como hablan ellos, ilegales. Por ejemplo, la actividad de periodismo que realizaba, que estaba usurpando funciones, usurpando capacidades legales que yo no estaba autorizado para realizar periodismo, que estaba acusado por eso, que estaba acusado también de espionaje, alegando estos oficiales que yo estaba recopilando información de militares, cosa que es incierto. Todo es incierto. Decían que lo que yo decía como observador de derechos humanos era espionaje. Y también tenía un tercer delito, me comunicaron ellos, que era incitación para delinquir, alegando ellos que yo incitaba a ciudadanos cubanos a denunciar las violaciones que el gobierno le cometía. El mayor Sergio, que fue quien estaba al frente de ese interrogatorio, me dijo que yo estaba acusado de estos tres delitos y que tenía una medida cautelar en ese momento en mi contra, un proceso legal en mi contra, que lo iba a pasar en la calle porque yo era una persona que no era un peligro para la sociedad, pero que estaba sujeto a un proceso penal, que no podía salir del país. Yo en ese momento, como realmente no ha existido tal proceso penal en mi contra, yo no creí que ese proceso existiera realmente, como no existe aún. Y tan solo eso fue la justificación para llevarme al grupo, que es el grupo de alrededor de, bueno, más de 200 activistas de derechos humanos, periodistas independientes en Cuba, que la dictadura castrista ha imposibilitado salir del país.
Ellos persiguen con esto, primeramente, evitar que tú te capacites en el extranjero, que tengas contactos en el extranjero, que puedas ampliar tu diapasón, conocer a otras personas, otros activistas internacionalmente, que no tengas esos contactos directamente con otras personas que te ayudarían en varios temas, y esos temas traerlos acá a Cuba y a través de capacitaciones, de charlas.
También me dijeron que tenía imposibilitado salir no solo de la provincia, sino de mi municipio Guantánamo. No puedo salir del municipio Guantánamo, puesto que, como dicen ellos, estoy sujeto a un proceso penal. Varias veces he intentado salir de la provincia a otra provincia, como a Santiago, y me han virado para atrás.
Una ocasión me encontraba haciendo unos trámites en La Habana y fui detenido en La Habana. Fui detenido y me dijeron que no podía estar en La Habana. Por suerte no me deportaron al oriente del país, no me deportaron. Simplemente me dijeron, no, si te vamos a coger aquí en La Habana, si te vamos a detener aquí en La Habana, te vamos a deportar. Y ya estás avisado, no puedes venir más aquí a La Habana. Yo le expliqué, estaba en La Habana por un trámite legal, y aún así me dijeron que no podía estar en La Habana.
Esta medida lo hacen para castigar a activistas de derechos humanos, defensores de derechos humanos, periodistas independientes.
Bueno, hacia la comunidad internacional me interesaría proyectar que ellos siempre sigan apoyándonos cada vez que existen estas situaciones de estas arbitrariedades que el gobierno cubano hace, que ellos puedan al menos apoyarnos denunciando, presentando todas nuestras denuncias, ya sea ante las comisiones interamericanas de derechos humanos, ya sea mediante medios de prensa que siempre están al lado de nosotros, que no nos dejen solos, porque esa es la labor del periodista, ¿no? Que se sepa por la boca de ellos lo que sucede aquí dentro de Cuba.
No me han tomado declaraciones por un delito que yo haya cometido, no me han firmado ningún documento, no me han citado para ningún lado, no me han llevado a un tribunal, no me han hecho ningún juicio. y esto es un proceso arbitrario por completo en mi contra.
Nosotros seguiremos trabajando, como siempre digo, cada uno desde su posición dentro de la oposición. Unos marchan, otros escriben, otros se proyectan ante Ginebra o ante el EPU, otros luchamos contra las discriminaciones racial, discriminación contra la mujer, contra los niños también. Para nosotros, seguir luchando dentro de Cuba y, ¿por qué no?, buscando mensajes de unidad dentro de las propias diferencias, no solamente como activistas, sino como humanos, porque todos tenemos diferencias, si no esto fuera un mundo de locos, ¿no? Pues ese es el mensaje, que seguimos aquí y que seguiremos trabajando. No nos dejarán viajar, pero aquí seguiremos.
Cuba, ¿hasta cuándo? Derechos ya. Libertad ya.
Bueno, ahí tienen el testimonio sobre lo que ha pasado en las mazmorras cubanas, y así, de esta manera, pues, concluimos este testimonio sobre los rostros de la represión en el sistema penitenciario cubano. Y de esta manera, pues, concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, aquí en Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a Víctor González, nuestro técnico en la tarde de hoy, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del fin del día, y Dios mediante, el reencuentro con nuestro espacio a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Las buenas tardes a todos y los esperamos en Cuba al Día.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de...
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860. Y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.